Porque todos tenemos algo que decir.
Y todos tenemos algo que escuchar.
Acompáñame los lunes a las 7:30 y si te lo pierdes, los martes a las 12.
Cuestión de magia.
Aquí, en UPV Radio.
102.5 FM o en upv.es.
Cuestión de magia.
Hola, ¿qué tal, audiencia? Muy buenas tardes. Otra semana estamos aquí para ofrecerte una nueva edición de Cuestión de Magia. Yo te sugiero que te sientes, que te acomodes y que disfrutes, porque el programa de hoy, bien que se lo merece. Sabes que dedicamos muchas veces un espacio a la literatura, pero hoy esa literatura nos va a dar sorpresas. Hoy nos visita un invitado muy especial al que luego presentaré, que tiene un montón de premios, tanto de poesía como de narrativa, y que te va a sorprender porque ha evolucionado de una manera alucinante. Comenzamos enseguida Cuestión de Magia.
A veces llegan cartas con sabor.
Rosa, buenas tardes. Hoy tenemos un invitado muy, pero que muy especial.
Hola, buenas tardes, Puri. Pues sí, la verdad es que sí. Te tengo que decir que sin duda vivimos en una época de cambios. Porque sí, el Internet, sabes que ha supuesto para la sociedad un descubrimiento crucial.
Sí.
Para la sociedad y para el mundo entero, yo diría. Sobre todo en la comunicación.
Bueno, desde luego que sí, claro que
porque
sí.
Antes pues no estábamos como estamos y ahora están en Australia y lo están viendo por la webcam y todo esto.
Sí.
O sea que
sí, para la comunicación Internet ha sido algo tremendo, la verdad que sí.
Pero bueno, científicamente todo esto tenía conocimiento antiguamente no tenían conocimiento, porque yo me acuerdo que antes era el pregonero del pueblo que venía y daba todas las noticias.
Ah, claro, es verdad.
Y antiguamente hasta los trovadores.
Ah, bueno, sí, los trovadores eran los que contaban las historias. Sí,
que te narraban las historias en verso y
con
todo
su lira, que iban por ahí,
romántico
aquello.
Sí, era muy bonito.
Anda que no pasarían frío los pobrecicos.
Hombre, yo creo que sí, porque vamos, en aquella época y como iban, la verdad es que sí.
Sí, pero nos informaban, ¿verdad? Enseñaban a la población, sí.
Te decían cosas y te contaban narraciones, lo que escribían, te leían, porque antiguamente era muy raro la gente que sabía leer y podía escribir. Y todo esto, pues, te enterabas de cosas. No había televisión, no había de nada. Y esta gente, pues, la verdad, te hacía llegar las noticias y
eran
bonitos.
Era
lo que había.
Sí, muy bien.
Hoy en día todo esto no sigue existiendo, pero lo que sí que sigue existiendo son los poetas.
Ah, y tanto, y tanto.
Y te siguen contando tantas vivencias y tantos sentimientos.
Sabes que aquí siempre digo yo, cuando surge algún escritor así de que hace poesía, como aquella frase que escuché una vez de que con música y en verso se puede decir casi cualquier cosa.
Sí, la verdad es que sí, hasta las emociones.
Vaya que sí.
Pero la poesía también ha evolucionado, ¿eh? Y hay facetas de novelas y que los mismos novelistas pasan a prosa.
Sí, los poetas, querrás decir, los poetas se pasan a la prosa.
Los poetas se pasan a la prosa. No sé, quizá que haya... Pero es que yo no veo que haya decaído la poesía.
No, en absoluto. De hecho, entonces, nuestro invitado nos va a dar buena cuenta de ello.
Sí, porque hoy en día creo que nos visita un premiado de la poesía.
Nos visita una figura de las letras valencianas y españolas y mundiales, que es todo un honor que lo recibamos. Ahora enseguida le vamos
a
dar paso.
Exacto, que también pues tiene varios premios.
Ahora los diremos, sí.
Tiene varios premios porque yo me he enterado de eso. Y que ha dado un cambio notable pasando a un tipo de reflexión muy distinta.
Bueno, eso
lo
es
vamos
evolucionar.
A dejar ahí.
Eso es evolucionar.
Sí, eso había dicho, que han evolucionado un poquito bastante. Y lo dejamos ahí para que él nos explique y nos dé y nos diga todo lo que podamos escuchar.
Que va a ser muchísimo, ya verás cómo te va a sorprender.
Sí, me va a gustar, porque a mí todo esto me gusta mucho.
Pues audiencia, prepárate como te he dicho, porque no veas lo que te viene.
Venga.
Comenzamos.
Claro.
Pues así, con este vals lento, inglés, suavecito, recibimos a nuestro invitado de hoy, que no es otro que Vicente Gallego. Vicente, buenas tardes, bienvenido.
Hola, buenas tardes.
Te agradezco muchísimo que nos acompañes. Tú tienes todos los premios que puede desear cualquier persona que se pone a escribir. Por ejemplo, el premio Rey Juan Carlos I, el premio Loewe, el premio de la crítica de la Comunidad Valenciana, el premio nacional de la crítica también. La primera vez que te dieron un premio, ¿cómo se te puso el cuerpo? Porque ahora ya los recibes como el que recibe caramelos.
Bueno, pues me hizo mucha ilusión, evidentemente, cuando era un jovencito. Y el primer premio sí que me dieron importante fue el premio Rey Juan Carlos, ¿no? Uh-huh. Me hizo ilusión, pero le hizo más ilusión a mi padre aún que...
¿Cuántos años tenías, Vicente?
Pues no me acuerdo, pero tendría 23, 24 años, una cosa así, ¿no? Uh-huh. Pero también vi lo que son los premios, ¿no? Cuando a uno le dan premios pronto, eso viene muy bien, porque si está atento y se da cuenta de cómo suceden las cosas, pues comprende muy pronto que el premio no hace un libro mejor ni hace un libro peor. Hay libros horrorosos con grandes premios, hay libros maravillosos que nunca tuvieron un premio. Uh-huh. Y entonces en el premio hay mucho de azar, y es que ese mismo libro mío que premió el jurado que entonces estuvo y que tuve la suerte de que estuviera, si hubiera habido otro jurado, pues a lo mejor hubiera premiado a alguno de los otros cuatro finalistas, que eran uh-huh. libros seguramente, yo no los conozco, pero seguramente tan buenos como el mío, por eso estaban de finalistas. Y al final lo que decide pues es eso, es que un jurado siempre es subjetivo, ¿no?
Uh-huh. Es difícil, seguramente, también el poder decidir un premio, me imagino, porque habrá mucha calidad, habrá mucho que valorar.
Depende mucho del premio. Hay veces que es sencillísimo porque hay un libro que destaca sobre todos los demás casi de manera objetiva, aunque eso en literatura sea siempre arriesgado uh-huh. afirmar nada objetivo, pero hay veces que un libro destaca tanto y todo el jurado está de acuerdo que no hay ningún problema. Hay veces en que es muy complicado porque hay dos libros que son verdaderamente buenos y que se discute, etcétera, etcétera. Cada premio es un caso diferente.
Uh-huh. Yo quisiera, aunque tú nos traes cosas muy... Has evolucionado muchísimo en tu escritura, en tu pensamiento, me imagino que también, pero yo quisiera saludarte de alguna manera, si me lo permites, dando lectura a alguno de tus poemas.
Por supuesto.
Que te lo voy a robar.
Claro que sí.
Porque es todo un placer.
Los poemas no son míos, son de todos los lectores.
Como dijo, creo que fue Mario Ruópolo, la poesía no es de aquel que la escribe, sino de quien la necesita.
Desde luego.
Pues vamos a ver. Escribiste algo hace unos añitos ya, que titulaste Mi casa, con lo que te quiero dar la bienvenida y que dice así. Como una piedra pongo la palabra sobre el suelo de hoy, para poner otra piedra mañana, hasta que sea tan seguro mi techo que os acoja. Como no tengo piedras, yo pongo mis palabras todas juntas, las de duras aristas, las suaves, y entre todas, las solas, las de pedir clemencia y acaso una razón. Yo levanto mi casa para el agua y el viento, para que sople el viento y la desgaje, para que el agua corra y se la lleve. Pero, ¿qué iba yo a hacer si no quisiera mi casa como quiere, el anciano su sol, la amante su cuidado? Yo quise solamente darme un techo, cuatro humildes paredes en que abrir, el claro mirador, la serena atalaya. Yo nunca tuve piedras y las pocas palabras que me quedan no son mías. Sopla el viento y las trae para poner mi casa, la de los pies de barro, la de ventanas altas. ¿Ha cambiado mucho tu forma de escribir desde que escribiste Esta casa, por ejemplo?
Yo creo que en cuanto a lo que es el, podríamos llamar el estilo, no ha cambiado tanto desde este libro, desde Cantar de Ciego, uh-huh. y al fin y al cabo, después de él solamente publiqué otro más, Si te mires morir, está ahí. Este libro es un libro que especialmente está volcado en la tradición castellana del cancionero, ¿no? Y que esto está muy presente, ¿no? Uh-huh. Y que está ahí, por lo menos es lo que yo sentí, ¿no? Revivida esa tradición. Luego quizá mi poesía ha evolucionado hacia una mayor naturalidad, una mayor sencillez, pero creo que es reconocible la, la voz de los últimos poemas inéditos que tengo y del último libro creo que es reconocible para cualquier lector que haya leído este libro al que pertenece el poema que tú has leído, que se titula Cantar de Ciego.
En este mismo libro tienes una dedicatoria a un compañero, Rafael Brines, creo recordar.
Paco Brines.
Sí, perdón, es verdad.
Es que hay Paco un Rafael Brines, Brines
sí,
que es
sí,
por eso
sí, 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 sí. Yo no sé si luego le querrás dar lectura, porque ahora de momento nos has traído temas relacionados con tu última publicación que se va a presentar próximamente. ¿De qué se trata? Porque te estás pasando a la prosa, ¿es así, Vicente?
No es que me esté pasando a la prosa, sino que de pronto hay asuntos que son para ser tratados en prosa y hay asuntos que son para tratados en verso, ¿no? Uh-huh. De todos modos, la prosa que yo estoy escribiendo, como creo que se verá si leo algunos fragmentos y tal.
Sí, por favor, por supuesto.
Tiene una gran cercanía con la poesía, ¿no? Yo no puedo, ni quiero, ni necesito, ni sucede, ni surge, ¿no? Renunciar a esa vivencia lírica del mundo que yo creo que está en el fondo de todo lo que he escrito, incluso cuando he escrito cosas más narrativas y cuando he escrito relatos breves, también siempre la poesía yo creo que se ha hecho presente, ¿no? En este caso de manera muy especial, porque lo que estoy escribiendo son dos cosas: un libro que tengo terminado titulado Consideraciones sobre el rostro original, que trata de poner en claro, de ayudar a poner en claro una vez más el eterno problema de nuestra identidad verdadera. Uh-huh. Y luego otro libro de fragmentos breves, que son apuntes que surgen aquí y allá, y donde hay un poco de todo, pero donde lo que está muy presente es esa voz, que es la voz de la poesía, que es para mí es la voz de la emoción, ¿no?
Yo no te voy a preguntar muchas cosas, Vicente, porque cualquier cosa que dijera estropearía cualquier cosa que tú puedas aportar. Estás aquí hoy porque te escuché, un día me sorprendió, conocía tu poesía, pero un día fui a un recital y me sorprendió que subiste allí. Todo el mundo subía con sus apuntes a hacer su lectura y tú fuiste el último. No llevaste apunte alguno, pusiste la mano encima del micrófono y nos soltaste de repente un Padre Nuestro que yo me quedé a cuadros.
Bueno, era un acto al que me invitaron de poesía mística, ¿no? Si poesía mística quiere decir poesía que se refiere a la verdad, la verdad está en cada uno de nosotros, es idéntica en todos, y cuando se me pide que hable sobre mi propio ser, no tengo que preparar nada ni tengo que estudiar nada en especial, ¿no? Porque estoy hablando de una vivencia y no estoy hablando de nada que haya leído en los libros, ¿no? Esta vivencia se produjo en mí hace ahora unos 4 años. Uh-huh. Y comprendí que esta vivencia no tiene origen, que está en mí igual que está en todos. Hay una cosa en todos nosotros que es idéntica, es lo único que realmente podemos conocer, porque todo lo demás que conocemos en el otro no son más que reflejos nuestros. Cuando decimos, este señor es así o es asá, tenemos al lado a alguien dispuesto a decir que lo ve de otra manera. Nos pasa uh-huh. lo mismo con nosotros. Todo eso es una falsedad absoluta. Es algo que no tiene ninguna entidad. Creamos una imagen que realmente nadie ve como nosotros la vemos, que nosotros mismos al día siguiente la dejamos de ver como la veíamos. Ahí en el fondo de todo es un sustrato que nos permite crear todas estas imágenes, que es la conciencia pura. Uh-huh. En la conciencia, en el conocimiento de lo que nosotros somos, ahí aparece todo lo conocido y aparecen todas las identidades. Esta conciencia que está animando al cuerpo y que nos permite discernir es idéntica en cada uno de nosotros. Cuando yo conozco eso en mí, entonces lo conozco que está de igual manera en cada uno, no solamente de los hombres, sino de los seres vivos. Porque uh-huh. esa conciencia es la que anima a un perro también y es la que anima a cualquier criatura animada. Este conocimiento es idéntico al amor, porque cuando yo conozco lo que es idéntico en todos, no puedo dejar de amar a nadie, ya no puedo juzgar a nadie, uh-huh. ya no tengo preocupaciones, porque sé que si el ser absoluto se está manifestando en toda esta diversidad maravillosa de personas, todas estas personas que representan al ser, realmente, desde un principio sin origen, están colaborando para que todo sea como uh-huh. sea.
¿Cómo has alcanzado este descubrimiento? ¿Cómo has alcanzado este nivel de conciencia?
Siempre hay una voz, la voz del maestro. Solo hay un maestro realmente. Este maestro es lo que se llama sabiduría, que no tiene forma y que es idéntico a esta conciencia, a este conocimiento absoluto, que es idéntico al amor absoluto, porque ya no discrimina. Uh-huh. Es verdadero discernimiento. Discernir significa ver lo que es falso y lo que es verdadero. Uh-huh. Este discernimiento es contrario a la discriminación. Cuando veo lo que es idéntico en todos nosotros, entonces ya no discrimino. Para mí ya no hay mejores y peores, sino simplemente una colaboración, uh-huh. algo, algo que se está dando a cada instante, y es que para que exista el antipático, al revés, para que exista el simpático debe de existir el antipático. Y cuando uno se da cuenta de que esta manifestación está formada así, a través de los opuestos, ve que hay uno que es antipático, pero ya no surge nunca el desprecio. Ese Bien. Antipático es tan necesario como el simpático para que el mundo sea lo que es, ¿no?
Sí. Tenemos esa oración que yo te mencionaba, ese Padre Nuestro, que estoy segura de que tú te lo sabes de memoria, al que yo te pediría que le dieses recitado. Me he tomado la libertad de ponerte un fondo musical que no sé si te encajará o no.
Seguro que sí.
Vamos a ver, ¿serías tan amable, Vicente, de decirnos ese Padre Nuestro que a mí me dejó cuadriculada, literalmente?
Pues claro que sí.
Vamos allá.
Es un Padre Nuestro, además, que yo no siento que haya escrito. Creo que pertenece, como se ha dicho antes, a cualquier lector que pueda sentirlo, como yo lo sentí en ese momento.
Pues vamos a poner ese fondo musical para que le des lectura.
Padre nuestro que estás en la altura profunda en que las almas se encuentran siendo una con el alma, claro suene tu nombre, por el que el hijo advierte tu linaje, niega el suyo de duelo y en ti nace. Desvela aquí tu reino, vean todos donde abrimos los ojos temporales a la madre en que fías tu cuidado, que un amor infinito nos defiende. Tu gobierno se cumpla y nuevamente nos conceda al rendirnos la victoria de acordarnos con él y vernos libres. El pan de cada día, danos hoy, y danos el partirlo y compartirlo, sabiendo que no falta, aunque todo en el mundo le faltase, tu alimento al que en ti se siente humilde. Perdónanos la ofensa de rogarte, que te abajes y obligues al perdón, tú que sabes querer sin condiciones. Y pon tu corazón tan en el nuestro, que no quede un segundo para agravios, y solo en más amar y más agradecer hallemos deuda. No nos dejes caer en la opinión, mas líbranos del mal y líbranos del bien. Haznos tan simples que la muerte no pueda distinguirnos de ti, Padre viviente.
No nos dejes caer en la opinión.
Sí, cuando uno no puede caer ya en la opinión, verdaderamente ya no puede caer en su propia confusión, ¿no? No se trata de no opinar de labios hacia afuera en esta vida. Sin opinar no podemos casi ni decir lo que queremos comer, sino que opinando, porque es necesario para vivir, uno tenga una convicción única, absoluta. Esa convicción se enuncia, ha sido enunciada por todas las tradiciones espirituales y filosóficas verdaderas de la siguiente manera: yo soy. Cuando yo digo yo soy así, yo soy asá, ya estoy en el lío de la falsedad. Cuando digo yo soy, todos los caracteres humanos me representan. Yo soy la conciencia que se expresa, el verbo, lo ha llamado el cristianismo, este yo soy es el verbo, que se expresa en todas estas personas. Todos nosotros somos personas de este verbo, y este verbo es la verdad. Y es la verdad porque es absolutamente innegable. Cuando yo digo yo soy, esto no puede ser negado por nadie en ninguna parte del mundo. Y cuando lo dice cualquiera, esto no puede ser negado. En cambio, cuando digo yo soy así, esto puede ser negado por todo el mundo. Y esto, cuando caemos en la cuenta de una verdad tan absolutamente universal y nos ponemos a investigar, nos damos cuenta que el vivir volcados en el yo soy así, yo soy asá, en esa imagen que construimos, que buscamos que se nos respete, que se nos acreciente, etcétera, etcétera, es vivir en el sufrimiento. Cuando nos desprendemos de toda intención de ser reconocidos tal y como nosotros nos gustaría serlo, entonces caemos en la desnudez, que es la pura gracia de la vida hermosa tal y como es, desprendida e igual para todos.
¿Cuándo se desprende Vicente Gallego de todo eso?
Vicente Gallego nunca se pudo desprender de todo eso, porque Vicente Gallego nunca existió. Vicente Gallego fue delatado como algo inexistente. ¿Quién es Vicente Gallego? Vicente Gallego es una imagen mental que va dando vueltas, que ahora para ti es una, pero que si me levantara y empezara a tirar la mesa de este estudio, pues seguramente, no, seguro, variaría. Entonces no podemos apoyar nuestro ser sobre aquello que pensamos ser, sobre aquello que las acciones y las circunstancias nos hacen pensar que somos. Antes de que pensemos ser cualquier cosa, ya estamos siendo. decir, hay que retroceder un paso. Esto, lo que todas las religiones han llamado más allá, a mí me gusta llamarle el más acá absoluto. Cuando nosotros llegamos al más acá absoluto, antes de que empiece la primera reflexión, que ya nos está separando de nosotros mismos, sí, incluso cuando decimos mi cuerpo, este posesivo, mi cuerpo, nos está separando del objeto. Decimos mi cuerpo como decimos mi coche. Quiere decir que nuestra naturaleza verdadera no se reduce al cuerpo con el que todos nos identificamos. El cuerpo es un vehículo maravilloso, prodigioso y estupendo. Sobre todo cuando dejamos de volcar nuestra absoluta identidad en ese cuerpo, ¿no? Este yo soy se hizo presente en mí, y no porque yo tuviera ningún mérito especial, etcétera, etcétera, sino porque así sucedió. Es algo que ocurre o que no ocurre. Sucedió, bien es cierto, después de 3 años en los que yo escuché la voz de alguien que me dijo, ojo, date cuenta. Pude darme cuenta, estuve 3 años negándome a mí mismo, es decir, cada vez que se presentaba este Vicente con sus problemas, con sus historias, le decía, ¿dónde vas tú? Tú eres el inexistente. Eso me llevó a un estado de paz, y en ese estado de paz, que es lo que somos, a cada instante partimos de la paz de la conciencia. Mientras no llega un pensamiento, estamos en esa paz. En esa paz se produce el nacimiento de la verdad que hay común en todos nosotros. El conocimiento de uno mismo más allá de lo que nosotros fabulamos, pensamos, creemos ser.
¿Crees que podemos proyectar de alguna manera lo que queremos y vamos a ser?
En absoluto. El ser se llama así, se llama el ser precisamente porque es aquello que es. Todo dentro del ser, desde el principio sin origen, es tal y como es. No puede haber cambios en el ser. Si no, lo llamaríamos lo por hacer. Allá donde queda una tarea pendiente es imposible hallar la paz. Cuando uno comprende, y es muy fácil verlo, cuando digo ayer, ayer era ahora. Mi ayer, y hace 20 años lo viví en ahora, siempre es ahora. Para salirnos de este ahora absolutamente total y pleno, siempre es un pensamiento el que dice mañana, pero es que mañana será ahora. Antes de ayer, pero es que antes de ayer era ahora. Todo sucede ahora. Es decir, que aquel que contempla todo lo que está en el tiempo, todas las imágenes, la historia, la conciencia que es idéntica en todos, permanece anclada en el presente. Desde ese presente absoluto está contemplando lo que llamamos historia.
¿Crees que existe el tiempo?
El tiempo existe, pero el tiempo no es diferente de la eternidad. El budismo lo dice, dice el samsara es el nirvana. Jesús dice, el reino de los cielos está entre vosotros y no deis con él. Lo han dicho todas las tradiciones. El Vedanta Advaita, el hinduismo, dice, el mundo es Brahman, el mundo es lo absoluto. Es decir, la conciencia, para hacerme entender, aunque sea una imagen a lo mejor quizá tosca, pero la conciencia es como una gran foto fija y el contenido de la conciencia es el ser.
¿Crees que te comprenden tus amigos, tus familiares?
No importa si mis amigos o mis familiares me comprenden, porque yo los comprendo ahora todos, porque me he convertido en pura comprensión. Es decir, no hay en mí alguien que comprenda, sino que yo soy la comprensión. Yo ya no dejo de ver que cada cual está en un momento de su evolución espiritual que hay que respetar. Yo no necesito afirmarme ante nadie, no necesito que se reconozca que lo que yo digo es la verdad, porque si mi verdad buscara reconocimiento, mi verdad no sería verdadera. Ya. Todo aquel que busca reconocimiento muestra una debilidad. Está queriendo que ahora se le reconozca como aquel que se ha dado cuenta de que existe la verdad y estamos en el día de siempre. Mi comprensión fue una pura comprensión, y en esa pura comprensión cabe el que me niega, el que me insulta, el que me ama, todos caben por igual.
El que te elogia y el que te da los premios.
Por supuesto, para mí no existen ni los elogios ni los premios. El único premio verdadero y la única lotería que hay, que es la que te libra de todo, para mí está cumplida, que es comprender la unidad absoluta de todas las cosas.
¿Eso te hace ser individualista?
En absoluto. Eso me hace sentirme maravillosamente entre cualquier tipo de gente, en cualquier lugar, en cualquier circunstancia. Nunca individualista. Precisamente lo que he descubierto es que no existe la individualidad tal y como nosotros la pensamos. Es decir, todo eso a lo que llamamos mi persona, mi libre albedrío, mi dominio de las cosas, etcétera, para mí todo eso no existe. Existe el individuo, es evidente y es muy hermoso, porque la unidad absoluta se manifiesta en esta variedad en la que cada cual es absolutamente irrepetible, cada brizna de hierba es irrepetible. Pero todo eso está manifestando un solo principio, que es lo que yo llamo el ser.
¿Tú te sientes escuchado, te sientes comprendido cuando hablas de estos temas?
Vivimos en un momento, esto se le ha llamado el Kali Yuga, se le ha llamado el reinado del jinete, de los cuatro jinetes y de la bestia en el Apocalipsis, el Dharma degradado en el budismo. Vivimos en un momento en el que se ha olvidado absolutamente que existe la realidad, ¿no? Aquello a lo que los teístas han llamado Dios. A mí me gusta mucho el nombre de la realidad. ¿Por qué? Porque pensamos que la realidad es precisamente esto que tenemos ante los ojos y que lo tenemos precisamente porque lo hemos aceptado tal y como nuestros padres, nuestros educadores nos lo enseñaron. A este mundo no se viene para que nos lo den todo mascado, sino que a este mundo se viene verdaderamente a investigar.
¿Tú crees que venimos predestinados, que seleccionamos nuestro propio, lo que va a ser nuestra vida?
Las cosas son como son, ya digo, desde el principio sin origen. Todo es tal y como es. Existe un destino, por supuesto, y es muy sencillo verlo para el que está atento. La gente se queda con las cuatro ideas que sus padres le han entregado, ¿no? Y hay un libro de los Proverbios, una cosa muy bonita que dice, de Dios es honor esconder un bien y es honor de reyes el investigarlo. Ese bien que está escondido, aunque realmente está escondido porque está a plena luz, es nuestra verdadera identidad, aquello que somos, no lo que pensamos ser, no lo que fabulamos ser, sino lo que somos antes de que se produzca cualquier falsa identificación, cualquier proyección, soy esto o soy lo otro, ¿no? Entonces, realmente merece la pena saber quién somos, porque sin saber quién somos no podemos saber quién es el otro, cómo son las cosas, qué hacemos aquí, a qué hemos llegado, etcétera, todo lo demás, ¿no?
Para saber quiénes somos hay que llegar al autoconocimiento, y eso es un abismo en el que mucha gente queda atascada por el miedo de caer ahí.
Hay un terror muy comprensible, que es el terror al vacío. Es decir, bueno, si yo no soy ninguna de las cosas que puedo fabular ser. Y además es muy fácil en primera instancia darse cuenta de eso. Creo que cualquiera lo ve. Pero no le concedemos la importancia verdadera que esto tiene. Cuando yo digo a la gente, ¿no te das cuenta que eso que piensas tú hoy de ti mañana cambia y que eso no es nada? Dicen sí. Pero esto es lo que tenemos, ¿no? Esto no puede ser lo que tenemos. Sí. ¿Qué hay bajo de esto? Cuando de verdad uno se da cuenta del disparate que es pensar, o sea, creer que yo soy lo que pienso, porque eso viene modificado por mi vanidad. Yo nunca, cuando me preguntan cómo eres, pues no, nunca dice nadie lo peor, sino que se construye su imagen y tal, y busca. Es decir, cuando uno se da cuenta de que eso radicalmente es falso, entonces surge la voluntad indagadora. Cuentan que Huineng, uno de los genios religiosos de la humanidad, sexto patriarca del Zen, andaba por la calle, era un muchacho aún, cuando escuchó un verso del Sutra del Diamante, que decía, descubre tu mente sin fijarla en parte alguna. Ahí despertó aquello que somos antes de coger soy así, soy asá, soy ya. Antes de que empiece ningún desplazamiento mental para saber que soy, ya estoy siendo. Pero claro, estoy siendo en la desnudez más absoluta. En aquello que puedo compartir con todos, pero como decía Jesús, las zorras del monte tienen su guarida y su morada, pero el Hijo del Hombre no la tiene. El Hijo del Hombre es la verdad en el hombre. Es decir, aquello que he dicho antes, yo soy, el ser en mí, el ser absoluto manifestándose en mí. Hay otra pregunta que a mí me parece ridícula a estas alturas de mi vida, pero que hasta el momento en que todo se hizo claro para mí era la gran pregunta, como para todos, ¿no? ¿Existe el ser absoluto, que yo lo que han llamado Dios, los teístas? Para mí, Dios no es más que el yo superior del hombre, ¿no? Cuando el hombre abandona todo egoísmo, aparece ese yo, a lo que los teístas llaman Dios, que me parece una palabra hermosísima, como cualquier otra. Y es muy fácil verlo, es decir, el hecho de que haya un árbol, una brizna de hierba, ¿cómo es posible? Donde pudo no haber nunca nada, de pronto hay un árbol. ¿No está mostrando eso la manifestación del ser absoluto? ¿Es ese árbol el que ha vencido la inexistencia desde el principio sin origen para estar ahí? ¿Es alguna de cualquiera de las cosas conocidas que todas perecen? ¿O es el ser absoluto manifestándose en la más mínima brizna de hierba? Si se está dando a conocer el ser absoluto en la más mínima brizna de hierba, porque ningún otro ha podido vencer la nada para manifestarse ahí, solamente puede haber uno para reconocerlo, el mismo. Y si aquí todo lo que hay es el ser absoluto, yo, tú, cualquiera, no podemos ser en el fondo de nosotros mismos, no como nuestras personalidades, más que ese ser absoluto. Cuando uno ve eso, no queda nada de lo que preocuparse. Y no hay más que contemplar cómo esta maravilla absoluta de la vida se va desenvolviendo. Cuando uno ve eso, comprende que no existen los problemas. La gente dice, ¡ay, los problemas dónde están! ¿Dónde están todos los que nos agobiaron ayer, hoy? Ya no existen. Los problemas la vida los plantea los trae, las circunstancias de la vida los plantean, y solo, aunque parezca lo contrario, las circunstancias de la vida lo resuelven. Uh-huh. Yo digo, mañana voy a solucionar este problema de tal manera, y me paso devanándome la cabeza. Mañana, en un segundo, cambian todas las circunstancias, elijo lo contrario, y resulta que es lo mejor que podía haber elegido.
Sí, sí,
cuando
sí.
Uno ve eso una y otra vez, tampoco existe lo conveniente y lo inconveniente. Uh-huh. Decir que esto es hoy, qué suerte he tenido, ya veremos, le diría yo. Porque esa suerte que has tenido hoy, mañana puede convertirse en tu desgracia. La desgracia que ya has tenido y lamentas, mañana puede convertirse en su suerte, uh-huh. en tu suerte. Y esta es la historia de nuestras vidas. Si no existen los problemas, porque la vida los plantea y la vida los resuelve, si no existe lo conveniente y lo inconveniente, si aquel que pensaba existir como yo soy así, yo soy asá, tampoco existe, ¿qué problema uh-huh. puede quedar? Todo funciona de manera absolutamente espontánea uh-huh. desde el principio. Y hasta este final, desde el principio sin principio y hasta este final que no tiene final, porque debido a que el ser absoluto es eterno, también su manifestación, la vida, lo que llamamos vida, es eterna.
Te quiero contar un cuento porque me ha venido al pensamiento cuando hablabas de este hombre que hizo su descubrimiento personal, y seguramente te lo debes de saber porque tú sabes muchas cosas de estas, pero había una vez un lama que estaba preparándose para, quería alcanzar la perfección, y fue a preguntarle a su maestro: maestro, ¿qué debo hacer para ser perfecto? Y el maestro le dijo: vete al cementerio y a todas las tumbas que hay, grítales todos los elogios que puedas, todo lo más bello que se te ocurra, porque son nuestros muertos. Y allá que se fue el discípulo, y al cabo de un ratito regresó ante su maestro: maestro, ya está, ya ha ido, ¿qué ha ocurrido? Maestro: nada, ¿qué va a ocurrir? Son muertos. Pues ahora vuelve y diles toda clase de improperios e insultos. Y allá que se fue el discípulo otra vez. Y cuando regresó a la presencia del maestro, este le volvió a preguntar cómo le había ido. Y el discípulo dijo: maestro, igual que antes, sí, son muertos, los muertos no hablan. Y su maestro le respondió: pues así debes ser tú, como los muertos ante los elogios y ante las críticas.
Desde luego, Rumi decía que él era un muerto que anda. Hay una cuestión que no queremos ver y que es sencillísima de ver, ¿no? Y lo han dicho todos los sabios hasta cansarse. Jesús vino y dijo: niégate a ti mismo. Uh-huh. Mahoma dijo: muere antes de morir. Sócrates dijo: solo sé que no sé
que
nada.
No sé nada.
Está lleno de ejemplos. El Apocalipsis dice: tienes nombre como de que estás vivo, pero en realidad estás muerto. ¿Qué quiere decir todo esto? El hombre ha desplazado el conocimiento a la memoria. Piensa que el conocimiento es lo que está en la memoria. Yo soy muy listo porque sé todas estas cosas de esto y del otro, etcétera, etcétera. Pero todas, absolutamente, las cosas que nosotros aprendemos aquí, en cuanto a personas, las tenemos que olvidar en cuanto llegue la muerte. Uh-huh. La muerte es el olvido absoluto de todo. Por lo tanto, como decía Manrique, si vemos como en un punto lo que es venido, en otro se es ido y acabado, si juzgamos sabiamente, uh-huh. daremos lo no venido por pasado.
Por pasado.
Quiero decir que ese que nosotros teme, ese que nosotros se preocupa, el que se queja porque tiene menos que el otro, etcétera, es precisamente el muerto. Uh-huh. Y la muerte no es algo que esté por venir. Y esto es el punto sutil que no puede ver nunca la mente. Lo tiene que ver y aceptar el corazón. Es decir, debido a que la muerte es aquello innegable en cada uno de nosotros, la muerte es nuestra única realidad absoluta como personas. Y mientras no nos lanzamos en ella directamente y la experimentamos en cada momento de la vida, no sabemos lo que es la vida.
¿Qué opinas tú de las experiencias cercanas a la muerte?
No he tenido una experiencia cercana a la muerte. Lo que en mí se produjo es la muerte absoluta y total, que es el haberme dado cuenta de que jamás nací, de que lo que en mí es real nunca ha nacido. Nunca ha nacido.
¿No temes que diciendo estas cosas la gente te tome por un poco, no sé cómo decírtelo sin molestarte, pero no loco, pero un poco...?
Las he escuchado de todos los colores y mi amor las recibe con la absoluta necesidad de esas uh-huh. manifestaciones, ¿no? Es decir, no importa lo que la gente diga de mí, siempre hay alguien, hoy hay alguien escuchándonos uh-huh. al que le va a llegar este mensaje.
Seguro, no me
querido parece, amigo, ¿no? Cuando venga ese que te está tocando las pelotas toda la vida para pasarnos a un lenguaje que podemos entender de manera más emocional, cuando ese venga, tú le tienes que decir: tú eres el muerto, tú te has olvidado ya para siempre del problema que tendrás mañana, de si este ha dicho esto de ti, de si el otro, etcétera, etcétera. Si cada vez que viene ese se le despide diciendo: tú eres el muerto y yo me he dado cuenta de que soy el vivo. ¿Por qué soy el vivo? Porque me he dado cuenta de que estoy más allá de todos los problemas de la vida y estoy viendo la vida tal y como es. algo hermosísimo, espontáneo y en lo que nunca hay ninguna preocupación, ninguna dificultad, por más que lo parezca, porque todas las dificultades le surgen al muerto y el muerto ya las olvidó. Las dificultades en la vida son de la propia vida las resuelve y la vida no se preocupa. Es siempre el muerto el que se preocupa.
Pero Vicente, ¿qué hay de las enfermedades y del hambre?
Las enfermedades y el hambre son muy lamentables. Debemos de tender una mano a cualquier enfermo, etcétera, etcétera. El darse cuenta de que esto es un gran sueño no quita que la gente sufra en un sueño. Pero no es lo mismo si tú en un sueño te das cuenta de que estás soñando y pierdes la cartera, pues tú en el sueño te quedas sin dinero para comprar el Cuba Libre que querías. Pero sabes que en cuanto despiertes, tú no has perdido jamás una cartera. Las enfermedades en esta vida suceden en el ámbito del olvido absoluto para el único al que parecen afectarle de verdad. Todo aquí afecta personalmente según la ignorancia. Cuando nos damos cuenta de que en el seno de la vida solamente hay una cosa, todo, incluidas las enfermedades, saben a gloria.
¿Y el amor?
El amor es precisamente el que se da cuenta de todo esto que yo estoy diciendo.
Quiero decir, el amor compartido con alguien más.
Por supuesto, todo es hermoso en su momento. Si a nada le otorgamos la capacidad de arrodillarnos, de ponernos de rodillas. Cuando nosotros llegamos a ver realmente lo que somos, es decir, hay un dicho en el Zen, un koan maravilloso que dice, antes de que tus padres te concibieran, ¿cuál era tu rostro original? Comprende esto. Y el Evangelio de Tomás lo dice de otra manera, pero lo dice igual. Dice, dichoso aquel que era antes de llegar a ser. Es decir, eso que nos parece la nada que viene antes de nacer y eso que nos parece la nada infinita que viene después de morir y que está interrumpido por este momento de discordia al que llamamos vida. Cuando lo vemos tal y como es, comprendemos que nunca nos hemos movido de esa nada primera que entonces se manifiesta llena de vida que éramos antes de nacer, porque este trocito de vida está ya en el olvido. Y entonces esa nada que había, que parece venir después, y la que había antes, hacen así, se juntan, se tragan este momento de discordia, y entonces lo que parecía el muerto o el no nacido se hace vivo en la vida. ¿Cómo? Como paz, como felicidad, como alegría y como igualdad comprendida de todos. Es decir, no hay otra manera de conocerse a uno mismo más que morir.
Te voy a hacer un planteamiento con todo respeto. Ante este tipo de pensamiento tuyo, imagínate que ahora te da un cólico de riñón, de esos que te matan vivo, pero que te matan vivo. ¿Cómo te lo tomas?
Pues como cualquier otro. Voy al médico a que me ponga tal y cual. Lo que nunca hay en mí es contradicción. Lo que nunca hay en mí es por qué a mí esto, porque me he dado cuenta.
O sea, tomas las soluciones que tienes de tomar.
Claro, pero no. Y si me duele la cabeza me tomo una aspirina. Quiero decir, el conocimiento de uno mismo, que se ha llamado sabiduría, lo que se llama filosofía verdadera y pura, para las cuestiones cotidianas es como todo. Es decir, pues si me duele esto, pues me voy al médico y tal. Lo que no surge en mí es por qué a mí, porque he abierto el foco y me he dado cuenta, ¿por qué no a mí? Es decir, voy a leer un texto.
Sí, por favor, claro que sí, por supuesto.
Reflejado.
Sí, sí, te lo iba a pedir que lo leyeras luego, pero... Sí, claro que sí. De todas maneras, si te parece, vamos a buscar un fondo musical también para que nos ambienten un poquito. Si eres tan amable, Sari, el corte... El número 5, que corresponde al corte 7 del disco, si eres tan amable.
Los que viven en condiciones verdaderamente desgraciadas no suelen permitirse el lujo de sentirse discriminados con respecto a los elegidos de la fortuna, puesto que en ellos la desgracia se ha convertido en una segunda piel y han dejado así de atragantarse con el hueso del agravio. Bastante trabajo tienen con sobrellevarla. En cambio, aquellos que se han acomodado en la bonanza, en cuanto reciban la visita del infortunio, deberán poner otro cubierto para alimentar la indignación del que en ellos se pregunta, ¿cómo es posible que esto me suceda a mí? La evidencia entonces les responde, a ti sí, a ti, ¿por qué no iba a sucederte a ti? A ti, querido, a ti, ¿lo entiendes? Esta es una de las grandes oportunidades que se nos brinda a los mimados para entrar en el reino de los cielos, siempre que nuestra última palabra brote de un espíritu contrito. A mí sí, a mí, desde luego que a mí. ¿O es que valgo yo más que cualquier otro? Thank you.
influido mucho en tu forma de escribir este descubrimiento en ti?
Sí, desde que comprendí que Vicente, como tal Vicente, jamás ha escrito una línea, porque Vicente precisamente forma parte de lo escuchado y de lo atendido. Vicente, soy así, soy asano, es más que un pensamiento. Uh-huh. Y un pensamiento es incapaz de escribir nada, evidentemente. Uh-huh. El cuerpo no es más que un objeto. Cuando no lo anima la conciencia, bueno, todos los médicos saben bien lo que es un cuerpo. Y sí, todos hemos visto un cuerpo, el cuerpo, yo vi el de mi abuela murió en mis brazos y eso cambió mi vida radicalmente, ¿no? Vi que aquello no era mi abuela, que aquello representaba a mi abuela, pero que aquello no era mi abuela, ¿no? La gente dice, yo escribo, ¿quién eres tú? Yo soy así, yo soy así. No puede salir más que para decirme, yo soy un pensamiento. Un pensamiento no puede a su vez pensar y no puede escribir. Es la conciencia en todos nosotros la que escribe.
Esto que dices de descubrir el cuerpo de tu abuela y decir no es, me recuerda a aquella experiencia del Duque de Gandía, cuando San Francisco de Borja, cuando encontró el cuerpo de su amada descompuesto. Que impactó en él de una forma...
Bueno, durante mucho tiempo en el budismo, por ejemplo, ha habido la meditación en los cementerios junto a la descomposición de los cadáveres. Hay un rito alucinante que se llama los funerales celestes, que se hace en el Tíbet, donde no hay prácticamente árboles, para que no hay leña, el suelo es rocoso, no pueden quemar, entonces no pueden quemar a los cadáveres, no los pueden enterrar, y se lleva pues, por ejemplo, si muere tu mujer, llevas a tu mujer a cuestas enrollada en una especie de manta, uh-huh, a un lugar, un templo que está en la altura tal, donde hay el que se encarga de estos ritos. Entonces se abre esa manta, se expone el cadáver, se abre con un hacha.
¡Oh, por Dios!
Llegan los buitres, devoran el cadáver y aún el marido con un martillo machaca los huesos para hacerte muy consciente de lo que es un cuerpo.
Es
muy duro, es muy duro. Yo no soy partidario, no hace falta ninguna de estas cosas. Un cuerpo es maravilloso, vuelvo a repetir, pero al principio es necesario desidentificarse del cuerpo, porque el cuerpo está tapando la inmensidad que somos. Uh-huh. Es decir, por la mañana, a primera hora de la mañana, cuando yo despierto, la primera noticia que tengo de mí es un sentido de presencia, de pura atención consciente. Uh-huh. Soy, sé que soy, que estoy presente. Ser es estar presente como atención. Uh-huh. Y en ese momento, incluso con los ojos cerrados, no hay aún, no sé si es de día, de noche, si soy Vicente. Un segundo después se cierra todo lo que he memorizado y aprendido. Uh-huh. Y me acuerdo de que soy Vicente, de que es de día, de tal. Pero yo despierto en la pureza absoluta, en la eternidad de lo que soy, pura atención, el ser autoconsciente cada mañana, yo y tú y cualquiera de nosotros. A esa pura atención que atiende en nosotros y que hasta los 3 años no tuvo ningún problema, nuestros padres, como deben de seguir haciendo, porque deben de sacarnos de nuestro núcleo indiscernible, porque ahí somos la unidad absoluta, nuestros padres nos convencieron de que éramos solamente un cuerpo y una determinada forma. Sin embargo, cada vez que despertamos, aparece toda la manifestación, el universo entero. Los científicos han dicho, el mundo está ahí desde tal y la conciencia humana apareció en los últimos segundos después de millones de años. ¿Cómo es posible?
¿Tú crees, Vicente, en el Big Bang?
El Big Bang para mí es cada amanecer. Cada amanecer tenemos el Big Bang. ¿Quién ha visto el mundo separado de sí mismo? ¿Quién ha dado con el mundo alguna vez sin dar consigo? Eso de que el mundo estaba ahí durante millones de años y luego vino el hombre, o vinieron los seres conscientes, y que la conciencia, en definitiva, está evolucionando desde las rocas y los mares y las piedras, me parece una ridiculez absoluta. Uh-huh. Esto ya vino Berkeley a decir, ojo, todo ser debe ser un ser percibido. Pensar que haya un mundo sin ningún testigo que lo contemple es absurdo. Uh-huh. Y este testigo que contempla las cosas, como hemos dicho antes, está siempre en el presente absoluto. Siempre es ahora. Aunque parezca que viene mañana, tal, siempre es ahora. No nos movemos de ese ahora. En ese ahora aparece la entera manifestación, incluida la idea que dice que el mundo estuvo durante muchísimos años antes de que el hombre estuviera ahí. El mundo aparece en el hombre y no el hombre en el mundo.
Tienes aquí un texto preparado que corresponde a tu próxima publicación, ¿es así,
sí,
Vicente?
Sí, esto es del libro Consideraciones sobre el rostro original y creo que resume muy bien cuál es la espiritualidad que hay en ese libro, ¿no? Lo que este libro promete no es un paraíso para después, no es una salvación para luego, no es algo que llega después de la muerte, es algo que está aquí y ahora a cada instante, que es la plena la aceptación de la vida tal y como es, y esa plena aceptación realizada en alegría. Y bueno, si quieres lo leo, es un texto.
Vamos a ver cómo suena, pero permíteme antes de empezar que te pongamos un corte musical que también es muy bonito, a ver qué tal te acompaña.
La gracia está lloviendo con la lluvia y esplende con el día soleado. es el alma verdadera de las cosas. Si pudiera concedérsele a alguien en particular, ya no podríamos llamarla de esa manera, sino que más bien sería agravio contra los que no la han recibido. La tomamos a manos llenas, con solo respirar. Esta gracia de la que aquí hablamos es la enfermedad, las penas y la muerte que a todos nos corresponden por igual. Cuando aceptamos por entero la enfermedad, las penas y la finitud de la persona, el espíritu disfruta en nosotros su salud, su alegría y su vida infinita. De la gracia nadie se aprovecha, porque es ella la que se aprovecha del hombre para afirmarse. Si de veras la anheláis, podéis daros por perdidos. Si la teméis y le salís huyendo, estáis también perdidos. La gracia es la igualdad sin apelación de todos los seres y las cosas en el ser. Y el que dice que todavía no la ha recibido, lo está diciendo con la boca misma de la gracia. El nacimiento y la muerte es la vida del Buda, escribía Dogen, lleno de verdadera compasión, para evitar falsos trascendentalismos. Solamente el ser absoluto es capaz de vivir y de morir. ¿Os habéis parado a meditarlo alguna vez? No murió Jesucristo. Nuestra pequeñez es nuestra grandeza, el sufrir, el amor que nos busca. Somos libres de la vida y de la muerte, y lo somos justamente porque vivimos y morimos.
Yo te voy a corresponder con otro de tus poemas, con tu permiso, que dedicaste en su día al sol de febrero. De entre todas las cosas serenas de este mundo, ninguna como tú, sol de febrero, tan parco y tan señor, dejándote caer por la cornisa azul sobre la fría tierra, cortado a la medida de los aires, esa saya olorosa de novicia. Como si nada hicieras, déjanos a los pobres tu moneda argentina, aquí, sobre la palma del corazón abierto, aquí donde faltaba, donde tú siempre sueles, donde tienes a bien, como el que no hace nada, llegarte con tu brasa piadosa. Vuelca tu pequeña caldera en nuestro plato, por tu paz meridiana, por las calles de adentro y las esquinas, donde el hombre se engalla en la pelea. Lávanos tanta injuria, en tu siempre dispuesto aguamanil, río alado de fósforo y de esporas. No solo razonable, ventajoso nos vaya pareciendo cualquier precio por sentarnos aquí, bajo tu concha clara, un instante tan solo en el que giran siglos, tronos, quimeras, huecos huesos, donde sopla la muerte su canción de cuna y cetrería. Por este solo instante a tu cobijo, en la tralla del día farolado, ¿quién no firmará ahora con buen pulso su pena y su hipoteca? ¿Quién hay que no se ponga de víspera y de fiesta por tomar del almendro entre los dedos el pergamino rosa que es su flor, donde nada hay escrito? Una gran diferencia de texto, ¿no te parece, Vicente?
Sí, desde luego. Es un libro de hace, no me acuerdo ahora, mi memoria está fatal, pero de hace más años, o a lo mejor 8 años o algo así, ¿no? Ese libro se desarrolla dentro de lo que fue mi búsqueda de mí mismo, y ya hay en él algunas señales, ¿no?, de esa comprensión posterior, por ejemplo, este final del poema donde dice... Donde nadie haya escrito, ¿no? Se está viendo ese vacío. Ese vacío es plenitud. Cuando nosotros comprendemos que no podemos ser ninguna entre las cosas conocidas, porque todas las cosas conocidas son objetos mentales, y nosotros somos la conciencia, en la conciencia aparecen todas las ideas, entonces nosotros somos el vacío. Le llamamos el vacío la nada, a Dios, a lo que nosotros somos, a nuestro yo superior se le ha llamado la nada o el vacío. Y no hay algo que sea más hermoso que eso. Cuando uno es la nada, nada puede mejorar a la nada, nada puede añadirse a la nada. Y lo que estamos viendo a cada instante es precisamente ese vacío. Cuando yo digo aquí veo una montaña, esto es una montaña, realmente esto ahora parece una montaña. Dentro de poco a lo mejor es un valle. Todo va cambiando de tal manera que nada llega al ser aquí en el mundo. Entonces lo único que se está manifestando es ese vacío en todas estas formas. Cuando rascas en las formas, cuando apoyo el dedo sobre el pecho de alguien, si lo apoyo con verdadera penetración, comprendo que eso es el vacío. Uh-huh. Ahí no hay nada, no hay nada más que el vacío. Pero el vacío a la vez, y esta es la no dualidad absoluta y lo hermoso, es precisamente todas estas formas. El pecho de mi padre al que abrazo, la mano del amigo que tomo. Y un paso más allá, cuando verdaderamente la comprensión, tú antes me decías, ¿qué piensas del que dice que estás loco o del que puede pensar de ti diciendo estas cosas? Y yo digo lo siguiente, nadie me puede ofrecer otra cosa más que lo real. Lo real es ese vacío absoluto, ese insulto que me hacen, ¿cuánto tiempo lo voy a recordar? ¿Lo recordaré eternamente o ya lo tengo olvidado para siempre? Porque pasó mañana y ya no me voy a acordar, pero cuando me muera me olvidaré de todo. Entonces, cuando uno comprende que solamente, aunque parezca darnos una patada y otro un beso, lo único que nos pueden ofrecer es lo real, entonces uno acepta con la misma ecuanimidad todo. A esto vinieron, pues, hombres como Francisco de Asís, como Jesús, como tantos otros de nuestra tradición y de otras, o como Sócrates, como tantos otros.
De más cercano te puedo decir que yo tuve un profesor de psiquiatría que nos decía, cuando alguien te diga algo, piensa de quién procede. Tal vez estás refiriéndote a algo así, ¿no? Cuando alguien
no,
te dice...
porque en ese piensa de quién procede ya hay un desprecio.
Ya.
Es decir, este no está a la altura para juzgar.
Un desprecio o un reconocimiento de decir esta persona
bueno,
no
si
tiene...
te lo dijo, sí, claro. Si decía piensa de quién procede refiriéndose a que ese y tú sois el mismo... Entonces estoy perfectamente de acuerdo.
Quiero decir, Vicente,
aquel que me insulta no puede ser más que yo mismo, confundido, pensando que es otra cosa.
Vamos a ver si me explico. Imaginemos que tenemos aquí una valla, que tú mides 2 metros y yo mido 1,50 m, y la valla mide 1,70 m. Tú te puedes asomar, pero yo no. Yo necesito que me aupen. Entonces, si yo intento criticar lo que hay al otro lado sin verlo, puede que estemos hablando de algo parecido.
Sí, desde luego. Se trata simplemente de comprensión, de comprender que, bueno, pues que cada cual tiene que decir en esta vida lo que tiene que decir, ¿no? Uh-huh. Y que no importa, además, que importa muy poco, ¿no? Y que un insulto, yo toda la vida he tenido muy mal carácter, y a mí me insultaban, bueno, pues yo jamás me he metido con nadie, pero como se metieran conmigo, yo saltaba y era capaz de llegar incluso a las manos. Ahora pensar todo eso me da una gran pereza, ¿no?
Yeah.
Y veo que no tiene ninguna importancia que te insulten o que piensen lo que quieran, pero si es que al fin y al cabo todo el mundo va a terminar pensando de ti lo que tenga que pensar. Uh-huh. Yo me he pasado media vida tratando de defender mi imagen como hacemos todos, ¿no? Hasta un día que dije, bueno, pero qué disparate es este. Uh-huh. Pero ni siquiera yo tengo una imagen de mí mismo que va cambiando a cada instante. Uh-huh. Esa imagen ahora se desarrolla delante de mí como siempre, como toda la vida. Veo esto que he hecho, lo otro, uh-huh. pero ya no hay nunca ninguna contradicción ni juicio porque y de igual manera que no me juzgo a mí mismo, no juzgo ya a nadie. Es decir, en mí hay una contemplación pura de la vida tal y como es en cada momento.
Las personas, Vicente, nos arreglamos por costumbre, por hábito, por sociedad, por bueno, pues porque somos así y estamos metidos en una sociedad en la que la imagen priva mucho. ¿Tú crees que arreglamos también o presentamos un aspecto maquillado de lo que es nuestro pensamiento?
Absolutamente. Nosotros no somos capaces de pensar más que aquello que desde los 3 años nos han enseñado y hemos estado escuchando. Solamente escapando a la falsa identificación del yo falso, del yo soy así, yo soy asá, podemos conectar con la fuente de donde nace el verdadero pensamiento. Y el verdadero pensamiento, contra lo que dice el pensamiento imperante, está diciendo una cosa muy clara. ¿Por qué hemos aceptado que el hombre tiene que estar sometido a problemas y a condiciones que podrá sortear con mayor o menor fortuna, pero que nunca podrá quitarse de encima? ¿Por qué hemos descartado sin investigar que existe algo en nosotros que está por encima de toda condición? Simplemente por pereza y sobre todo por la grandísima opresión que en estos momentos tenemos de un modo de vida en el que solamente cuenta lo contante y lo sonante. Uh-huh. Hemos llegado a pensar que la ciencia, lo que no está reconocido por la ciencia, es absolutamente falso o inexistente. Uh-huh. Pero la ciencia tiene sus límites y los mejores científicos del siglo pasado, todos los premios Nobel, los marcaron muy claramente. La ciencia no puede llegar a responder los problemas fundamentales del hombre. ¿Quiénes somos? ¿Qué hacemos aquí? ¿Cuál es el sentido de la vida? Esto necesita de una inmersión. Debido a que se ha descartado que haya algo más que lo groseramente visible, cada vez es más difícil que el hombre emprenda un camino de interiorización, porque ha dado por sentado que en el fondo de sí mismo no hay absolutamente nada. Uh-huh. Eso es lamentable. Pero la voz de la verdad siempre está manifestándose aquí, a través de textos, a través de personas que han visto, que han vivido eso que en nosotros nos libra de nosotros mismos y por lo tanto de todo lo que nos molestaba, aquello que nos hace ver lo que es igual en todos nosotros, que nos hace amar y vivir en paz. Uh-huh. Y esa invitación siempre va a estar ahí, en cualquier época.
Te tengo que decir, Vicente, que pese a no existir el tiempo, nos quedan 5 minutos de programa.
Porque de manera relativa existe y está ahí, ¿no?
Sí, 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 sí. Entonces yo quiero que dejarte los últimos minutitos para terminar luego, eso sí, con una pieza musical que tiene mucho que ver con lo que estamos hablando, creo. Pero la palabra es tuya, el micrófono también, aunque lo está haciendo y muy, muy gustosamente por parte de nosotros. Pero nos quedan apenas 2 minutos, Vicente. ¿Qué quieres decir?
Muy bien, pues simplemente quiero decir que es posible ver la vida tal y como es. La vida tal y como es te muestra la sencillez de todas las cosas. Te muestra la hermosura de todas las cosas. Te muestra además la belleza y el asombro ante todas las cosas. Uh-huh. La verdad no es algo que se vea. La verdad está más allá de lo que podemos ver, incluso de lo que podemos experimentar. Podemos ser la verdad, no podemos conocer la verdad. Uh-huh. Pero esta verdad se manifiesta en toda esta belleza universal. Y si atendemos bien, nos daremos cuenta de la perfección de todas las cosas. Incluso las que parecen imperfectas son necesarias para la perfección del todo. Cuando nos fijamos en una parte, comprendemos que ay, la enfermedad, qué putada, pero la cepa de las bacterias de la gripe no pensara lo mismo.
Claro.
Si pudieran pensar, dirían, estos cabrones nos han exterminado. El hombre tiene una concepción antropocéntrica del mundo en el que dice, yo soy lo más importante. Sí. Pero esto no es así. El hombre solamente llega a ser dueño y señor de todas las cosas cuando se arrodilla ante todas las cosas y cuando dice, yo no valgo más que esa piedra. Uh-huh. Entonces es cuando el hombre llega a ser lo que es el hombre, la humildad absoluta, uh-huh, aquello que permite que cada cosa se manifieste tal y como es. Esto está ahí para cualquiera que quiera profundizar en sí mismo, desnudarse, quitarse las falsas prendas y llegar hasta su centro. El centro del corazón humano es el amor, y el amor perfecto es el conocimiento perfecto.
¿Cómo se titula tu próximo libro, Vicente?
Consideraciones sobre el rostro original, se titula un libro en prosa.
¿Y cuándo lo publicas?
Pues no lo sé, aún tardará porque está en la editorial y seguramente 1 año y medio. Hay otra cosa que llevo empezada que se llama Cuaderno de Brotes, con el que querría terminar si nos da tiempo,
sí, sí, por supuesto,
una cosa muy breve.
Sí.
Y hay un libro de poemas que saldrá en Tusquets que se titula Mundo dentro del claro, uh-huh, y este claro es el alma del hombre despojada de todas sus falsas identificaciones,
¿no? Vamos a ver ese cuaderno de brotes.
Este silencio verdadero, siempre preliminar y así absolutamente concluyente, no ha sido ni será jamás escuchado por nadie. ¿Dónde ahora, pues, estas y todas las demás palabras escucháis como truena? Sin embargo, ¿qué tendría de real este silencio si no estuviera resonando sin una sola merma de su plenitud en cada una de las canciones y los lamentos de la vida? Este silencio se ha visto obligado a permitir que lo hermoseen todas las palabras y los hechos, puesto que no es otra cosa más que las palabras y los hechos. Este silencio se ha anticipado a la vida y a la muerte, y es por eso la vida y es la muerte. Este silencio ha alabado todo decir con un simple gesto de su mano izquierda, mientras con la derecha tiende las prendas multicolores del candor sobre el blanco horizonte de los días.
Muchísimas gracias, Vicente, por tus palabras,
gracias
por tu compañía, por tu presencia. Y vamos a terminar con todo lo contrario a lo que tú estás diciendo, con esta parafernalia y este espectáculo que es la vida que vivimos. Muchísimas gracias, hasta otra ocasión. Y a ti, audiencia, ya sabes que hasta la semana que viene, el lunes a las 7:30, y no te lo pierdas, pero si te lo pierdes, el martes a las 12. Gracias, hasta entonces.
It's showtime, folks.
Say there's always magic in just gives me the blues.
Right.